Semana clave para la votación del tercer retiro del 10% de los fondos previsionales. Analizamos también el impacto de las nuevas cuarentenas, particularmente en la recuperación económica y también, por supuesto, en nuestra región. Estamos a esta hora con Luis Felipe Céspedes, profesor titular de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, exministro de Economía. ¿Cómo está, Luis Felipe? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Gracias, Luis Felipe. Muy encantada de tenerte de nuevo en el programa, Luis Felipe, porque es un gusto de verdad conocer tu mirada desde la academia en este momento, pero también con el expertise de la política pública. Y lo primero que te quiero preguntar tiene que ver con el tercer retiro del 10%. Entra en escena un nuevo ministro, un conocido, ¿no?, un viejo conocido de la política, particularmente del Parlamento, el ministro Melero, pero se abre paso a una discusión bastante compleja desde el punto de vista económico y social, sobre todo para el futuro de las pensiones. ¿Qué es lo que tú esperas de la votación de esta semana y el rol, precisamente, del ministro Melero?
A ver, yo creo que una cosa que es importante, que es clave para nuestra discusión de política pública, no solo en el cortísimo plazo, sino también hacia el mediano plazo, es el comprender de que no hay salidas fáciles para la situación que estamos enfrentando. Hemos sido golpeados por un COVID que ha sido un golpe muy importante a la economía, que ha afectado a muchas familias, y que eso va a requerir recomponer nuestra capacidad de crecimiento, va a requerir recomponer nuestra capacidad de generación de empleo. Y creo que esa discusión se tiene que dar, y se tiene que dar en un ambiente constructivo. Y yo creo que una de las cosas que nos ha, de alguna u otra forma, mostrado la discusión en el último tiempo, que no está siendo toda la constructiva que debiera ser, tanto en la materia como tú que te refieres ahora, del 10%, como los distintos temas. Y creo que primero lo primero que me gustaría señalar es que la única forma de que tengamos mejores pensiones, de que tengamos mejor salud, de que tengamos mejores empleos, de que tengamos mejores pensiones en el futuro, es precisamente si reactivamos la capacidad de crecimiento de nuestra economía. Y creo que eso también está íntimamente relacionada con la capacidad de generar un país más inclusivo, un país con más oportunidades, un país con mejor redistribución. Entonces, yo creo que tenemos que ser capaces de buscar esos puntos de encuentro. Y respecto al 10%, tú ya sabes, he estado con ustedes y les he dado mi opinión respecto a que me parece que no es adecuado, que tienen que implementarse otro tipo de instrumentos para enfrentar una situación que obviamente para algunas familias es tremendamente compleja.
Sí, no hay una salida fácil, pero tú dices, claro, el retiro del 10% definitivamente no es una medida adecuada. ¿Cuál es una medida adecuada? Porque el gobierno ha destinado millonarios fondos, particularmente en los últimos anuncios de 6.000 millones de pesos, y eso efectivamente tiene un impacto, ¿no es cierto?, en el bolsillo de las personas, pero aparentemente las transferencias no han sido lo suficientemente eficientes ni rápidas como se necesita para esta situación tan difícil.
Creo que el último punto que tú levantas es un punto clave, y ahí cómo llegar rápidamente, cómo hacerlo de manera eficiente, cómo hacerlo de manera menos engorrosa. Yo creo que una de las cosas que se ha discutido respecto de estos apoyos, de los apoyos que han llegado el gobierno, que sin lugar a dudas que son valorables, es el hecho de de alguna u otra forma las dificultades que existen para de alguna u otra forma mostrar si la persona o la familia está en las condiciones que el proyecto de ley o la ley establece. Entonces creo que ahí hay un espacio, ¿no? Yo espero, me preguntabas por el rol del ministro Melero, espero que haya una posibilidad de discutir rápidamente cuáles serían entonces los cambios que se debieran hacer en esa línea para que efectivamente pudiésemos tener una mejor llegada a quienes más lo necesitan. No sé, hay un trabajo muy interesante que presentó el Banco Central hace un informe de política monetaria atrás, donde muestra de que son precisamente los sectores de mayores ingresos los que están recibiendo un porcentaje muy significativo, que lo han mantenido básicamente como ahorro. Y probablemente, dado que hemos ido avanzando con los retiros, hay mucha gente que se ha quedado sin recursos en sus cuentas, y por lo tanto ellos no van a ser los beneficiados con un tercer retiro. Y de alguna u otra forma debe haber alguna correlación, ¿no?, entre aquellos que están en mayor necesidad de recibir apoyo y los fondos que les van quedando en sus fondos previsionales.
Sí. Luis Felipe, quiero hacer una corrección primero. Dije 6.000 millones de pesos, son 6.000 millones de dólares lo que anunció el presidente Piñera con los nuevos IFE más los bonos y los préstamos para la clase media y también los transportistas hace algunas semanas. Estamos de acuerdo y muchos economistas han sostenido eso. Hoy día las transferencias y la lentitud con la cual se está llegando, cuando la cuarentena es hoy día, probablemente los pagos van a comenzar a fines de abril. Efectivamente, hay un tema burocrático ahí que es importante solucionar y avanzar. El punto es, ¿en qué pie quedan definitivamente los futuros ahorros previsionales, la jubilación de las personas y particularmente la reforma previsional en sí durante este año? ¿El rol del ministro Melero, crees tú que el cambio específicamente en trabajo es un retroceso para la reforma previsional?
No podría decir, responder esa pregunta, no tengo los antecedentes como para responderla. Sí me parece de que el avanzar en esta materia se hace cada vez más difícil, ¿no? Estamos en una época, vamos a entrar de lleno en una época electoral, y no me refiero a la elección constitucional de los constituyentes, sino que me refiero a la elección presidencial y a las elecciones parlamentarias, y por lo tanto las elecciones son mucho de diferenciación, demostrar cuáles son la propuesta programática que tiene cada una de las distintos conglomerados políticos. Por lo tanto, se hace aún más difícil el poder avanzar. Y yo creo que hay que hacer, y en materias tan sensibles como las que estamos discutiendo, hay que avanzar, pero hay que avanzar de manera muy seria y responsable. No podemos avanzar, por ejemplo, hoy día generando una política de pensiones que no sea sostenible en el tiempo. Una de las cosas que se criticó del anuncio anterior en materia de pensiones es que no era claro cuál era su forma de financiamiento. Y si hoy día legislamos en esta materia sin tener claro cómo se va a financiar las pensiones a futuro, vamos a hacernos un daño muy grande como país. Obviamente se va a ver dentro de algunos años o incluso décadas, pero para tener en claro, la dinámica poblacional no va a implicar menos gastos en pensiones.
Ahora, Luis Felipe, el gobierno ha señalado que esta reforma se podría financiar en un primer año con ingresos transitorios y que provienen de la licitación del 5G, entre otros ingresos extraordinarios. ¿Es sostenible esa política en el tiempo?
Nosotros en Chile, y distintas coaliciones de distintos sectores han implementado implementado de manera muy muy estricta una política fiscal basada en el balance estructural, la idea de que los gastos permanentes se financiaban con ingresos permanentes. Que es una lógica bastante razonable, incluso desde todo el punto de vista, desde el punto de vista de las familias, desde el punto de vista del gobierno también. Y cuando tú mencionas componentes como esos, son componentes eminentemente transitorios, por lo tanto no es posible financiar una reforma de pensiones que va a generar un gasto permanente con un ingreso que es absolutamente transitorio. Y también el apostar a holguras futuras tiene su riesgo, porque primero tienen que existir esas holguras, que también fue otro de las dimensiones mencionadas por el Ejecutivo como potencial financiamiento. Y si miramos los números en términos de crecimiento hacia adelante para nuestra economía, no se ven bien. El comité de expertos que año a año cita el Ministerio de Hacienda para hacer las proyecciones del PIB tendencial habla de un crecimiento en los próximos 5 años de 1,5, 1,6, 1,7%. Es un crecimiento muy bajo. Y hemos hablado poco en la discusión pública de cómo vamos a retomar mayores niveles de crecimiento. Las pensiones se basan en el sistema que tú quieras, de reparto, en el sistema de capitalización individual, en que generamos crecimiento, generamos aumento en los salarios reales, que nos permitan financiar las pensiones. Si ese crecimiento no está en ninguno de los distintos sistemas, vamos a ser capaces de financiar pensiones. Por lo tanto, aquí hay una discusión mayúscula que tenemos que tener.
Ahora, usted menciona varios puntos acá, y uno de ellos es el año electoral, y que es difícil avanzar. ¿Usted cree que con este cambio en el Ministerio del Trabajo, y este año precisamente electoral, además tan complejo desde el punto de vista económico, va a obligar a postergar la discusión por la reforma previsional?
A ver, sin lugar a dudas que cuando tú ya llevabas una discusión larga respecto de la reforma, me imagino que en el Parlamento había la ministra del Trabajo había sido la interlocutora en esta discusión. El cambio en interlocutor siempre genera algún tipo de, digámoslo así, de retraso, porque la persona que llega tiene que tomar en consideración o tiene que analizar el tema, tiene que ver qué es lo que se ha discutido, tiene que ver cuál es su posición al respecto, tiene que discutirlo en el interior del gobierno. O sea, aquí hay sin lugar a dudas elementos que a uno lo hacen pensar de que esto debiese tener o tomar mayor tiempo. Y eso nos lleva necesariamente a acercarnos cada vez más hacia la elección presidencial y parlamentaria, por lo tanto hace más difícil, dado las dinámicas que se dan en torno a las elecciones, el poder llegar a acuerdos. Y lo que no nos puede pasar, creo yo, es que por el apuro terminemos legislando sin realmente hacer una discusión absolutamente profunda respecto de todas y cada una de las dimensiones en esta materia. Esta materia es una materia extremadamente compleja, donde los incentivos importan un montón, en donde las consecuencias fiscales pueden ser muy significativas, y ciertamente que yo creo que existe un acuerdo país respecto a que esto es un tema primordial de solución, pero efectivamente tenemos que hacerlo y hacerlo bien.
Uh-huh. Estamos con Luis Felipe Céspedes, exministro de Economía. Probablemente habría tenido que tomar importantes decisiones en el caso de haber estado en su cargo, ¿no es cierto?, durante este año pandémico, particularmente por el impacto que ha tenido esto para el comercio, para las pymes, para las mini pymes, sobre todo el impacto provocado por las cuarentenas, ¿no es cierto? ¿Cómo ha visto usted el manejo de la autoridad económica en este sentido? Yo sé que otra cosa es con guitarra, pero me interesa conocer su opinión respecto de los nuevos reglamentos en el plan paso a paso y también las definiciones sobre trabajos y bienes esenciales.
A ver, no estaba en el detalle de los reglamentos, pero sí me parece de que, a ver, lo primero es que hay que reconocer que esta ciudad es un shock gigante a nuestra economía y a todas las economías en el mundo. Todos los expertos en esta materia lo que recomendaron desde un primer momento fue un apoyo importante no solo a las familias, sino también a las empresas para mantener precisamente la capacidad productiva, la estructura productiva del país. Y eso me parece que hay informes del Banco Central que muestran de manera clara de que temas como, por ejemplo, el crédito, no a todos, obviamente, pero ha jugado un rol para evitar mayores daños a la estructura productiva de nuestra economía. Creo que en materia de crédito se han hecho las medidas que se tomaron conjuntamente desde el gobierno y desde el Banco Central han sido positivas. Pero sin lugar a dudas de que el manejo sanitario requiere el realizar ciertas acciones que tienen un efecto sobre la economía. Ahora, yo soy de los que cree que apoyos económicos junto con medidas sanitarias juegan un rol complementario. Lo que a mí me ha parecido es que no hemos internalizado todo lo que debiésemos haber internalizado, la lógica de que los apoyos a empresas, a familias, son complementarios con las medidas sanitarias. Ustedes no pueden tener medidas sanitarias que se cumplan si no hay apoyos a las familias y por lo tanto al final de cuentas terminamos en un mal equilibrio si esos dos elementos no van de la mano, porque las cuarentenas no se cumplen en lo que se tienen que cumplir y por lo tanto no terminan siendo todos los efectivos que tienen que ser, las tasas de contacto aumentan y por lo tanto tenemos que aumentar las cuarentenas, etcétera, etcétera. Segundo, hubo muchos expertos, yo no soy experto en esto, pero sí leo mucho los expertos de la materia, que decían que un sistema de trazabilidad era fundamental, de testeo, trazabilidad y aislamiento, era fundamental en esta tarea. Y llevamos ya un buen tiempo dentro de la cuarentena, desde que se comenzamos a vivir este periodo, y creo que es reconocido incluso por las autoridades que nuestro sistema de testeo, trazabilidad y aislamiento no ha funcionado todo lo que debiese haber funcionado. Y eso repercute sin lugar a dudas en las medidas sanitarias que se tienen que tomar. Entonces creo que acá tenemos que ser, como lección tenemos que aprender algunas cosas. Una de ellas es esta. Y lo segundo es que conforme avanza las cuarentenas, creo que obviamente los apoyos a la estructura productiva ya van a tener que ser o van a tener que ir matizando o cambiando, mutando hacia otro tipo de apoyos, porque efectivamente el nivel de endeudamiento de las empresas ya es alto y por lo tanto está en el mejor interés de todos mantener estructura productiva, y para eso se va a requerir, creo yo, también apoyo así al emprendimiento.
Felipe, una última pregunta respecto de la propuesta de la CUT en esta misma línea, ¿no? Que ha propuesto un sueldo mínimo de 500 mil pesos, una renta básica universal y congelar los precios de los bienes esenciales. Palabras de la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, en este contexto, ¿no es cierto? Que ella define como una trilogía clave. ¿Es viable mantener hoy día una discusión por esto?
A ver, de nuevo, a todos nos gustaría que el salario mínimo pudiese aumentar significativamente. A todos nos gustaría que el país lograra generar mejores condiciones, tuviéramos los recursos disponibles para asegurar, con incentivos correctos, obviamente, recursos suficientes para que las personas vivieran o tuvieran ingresos suficientes. Pero en esto también tenemos que ser muy responsables. Estamos enfrentando un shock que es muy significativo, que ha afectado los balances, que ha afectado el crecimiento, que ha afectado la inversión, que ha afectado a las empresas en su capacidad de generación de empleo. Y por lo tanto, el contexto es clave a la hora de analizar las medidas que debiésemos tomar hacia adelante. Yo, de nuevo, volviendo a lo que te decía en la primera parte, creo que es mucho más razonable sentarnos y discutir qué es lo que vamos a hacer para aumentar la productividad de nuestra economía, que nos permita aumentar los salarios en nuestra economía de manera permanente en el tiempo. ¿Qué es lo que vamos a hacer para aumentar el crecimiento de la economía, que nos permita tener recursos a nivel del sector público para poder financiar, por ejemplo, propuestas como una renta universal básica? Ese es el tipo de discusión que queremos tener en el país. ¿Cómo vamos a tener un sistema progresivo de impuestos que permita recaudar y generando las menores distorsiones posibles? Ese es el tipo de discusión. Hoy día, en realidad, lo que yo creo que tenemos que hacer es enfrentar la situación que tenemos, de tratar de reducir los daños sobre nuestra estructura productiva y al mismo tiempo comenzar a pensar en cómo vamos a lograr conciliar nuestra necesaria anhelos de redistribución que existen hoy día en el país, que me parece que son justos, con la necesaria herramientas que necesitamos generar para tener un mayor crecimiento. Porque si no, todas las cosas que podemos hacer en materia de redistribución, pensiones, salarios, etcétera, no va a tener ninguna larga vía, sino que más bien van a ser fenómenos de corto plazo.
Muy bien, grandes desafíos por delante entonces. Muchas gracias, Luis Felipe Céspedes, por haber estado hoy día con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por el contacto, que estén muy bien.
Muy buenos días.